Luis García Rioja.
Hola Javier, buenas tardes.
Tú eres muy deportista, ¿le das al pádel también o no?
Sí, de vez en cuando, no es mi deporte, pero sí.
Bueno, pues ya sabes, hay una cita de pádel solidario en este caso. Si puedes participar, recordamos que son los días 19 y 20 de mayo en la quinta edición del torneo Atades por un nuevo cole. Y dicho esto, ahora nos toca hablar de alimentación, pues que es para lo que vienes todas las semanas aquí al programa.
Sí, hoy vamos a hablar de unas cuestiones de alimentación, sobre todo de una cuestión de unos avances de la biotecnología, pues que tiene tanto sus personas a favor como sus detractores. Uh-huh. Y son los alimentos transgénicos o modificados genéticamente.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en este asunto que, como tú muy bien dices, hay pues gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más objetiva, ¿no? Y explicar qué son los transgénicos y a partir de ahí, pues cómo pueden de alguna manera convertirse en aliados o no.
Efectivamente, sí, también comentaremos eso, los aspectos positivos, sus pros y los aspectos más en contra, ¿no? De este tipo de agronomía, ¿no? De ingeniería agrónoma moderna.
Claro, me imagino que si esto aparece es porque hay una evolución también en nuestra propia sociedad, ¿no? A la hora de buscar los alimentos que llevamos hasta nuestra mesa.
Sí, porque las personas, su alimentación estará caracterizada principalmente por su ambiente sociocultural, por sus creencias religiosas, por la ética o la filosofía de una persona, ¿no? en lo que crea, también a nivel, digamos, más humano, y luego también en sus hábitos heredados de su familia, ¿no? De su entorno familiar. Pero bien, vivimos en una sociedad que ha evolucionado mucho, sobre todo a nivel de comunicaciones, en tecnologías de la información, y claro, esto ha hecho que tengamos un entorno muy globalizado y que el intercambio de materias primas, el intercambio de productos alimenticios hayan cambiado nuestras formas de alimentarnos, que nada o poco tienen que ver con nuestra tradición.
¿Siempre ha habido alimentos modificados genéticamente?
Siempre ha habido alimentos modificados. Mira, desde los tiempos en los que empieza la agronomía, la agricultura, el ser humano ha manipulado sus vegetales. Se ha quedado, por ejemplo, durante una cosecha, ha habido plantas que se han muerto y ha habido plantas que han resistido, por ejemplo, heladas. ¿Y qué hacía el buen agricultor? Pues se guardaba semillas de aquella planta más fuerte para que así mejorara un poquito lo que es la cepa, la especie, y tener mejor producción. Esto es, digamos, el paso, la modificación genética es el paso más adelante dentro de lo que es la biotecnología, de coger plantas, inocularles un gen en el ADN o varios, uh-huh, y hacer que eso cambie principalmente en su productividad de una manera enorme, uh-huh, dándole una característica especial.
¿Cuál sería el objetivo que se busca, ¿no?, a la hora de hacer esta modificación?
El objetivo principal suele ser el aumento en la productividad, es decir, buscar características en ingeniería agrónoma, resistencia a herbicidas, resistencia a bacterias o parásitos que destruyen la planta, retrasos en la maduración, retrasos también en el tiempo en el que perece ese alimento, incluso resistencia a heladas, resistencia a suelos muy salinos, resistencia a sequías, todo esto en pos de mejorar la productividad y adaptar la planta al ambiente, a nuestro ecosistema en el que está, digamos, la persona, ¿no?, o los operarios que trabajan la materia.
¿Y eso de alguna manera no incide en las propiedades de esos alimentos?
Sí, incide pues en sabor, también incide en el aspecto, inciden en varias cosas. De hecho, también pueden incidir en la salud. Lo que pasa es que a corto plazo, en principio, son seguros, pero nadie nos determina, porque como son modernos estas técnicas de genética, nadie nos dice ¿qué pasará a medio o largo plazo? Es ahí donde el debate, donde la polémica, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos y en Canadá, a partir de 1995, empezaron a aceptar esto y ha sido así siempre, pues sobre todo aquí en Europa, se ha estudiado mucho y siempre se es un poquito contrario por ese aspecto de ¿y qué pasará a medio o largo plazo? ¿Esto mutará a nuestros genes? ¿Nos puede afectar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? ¿Cómo hará esto en nuestra evolución humana?
O sea que digamos que hay una parte ética que es importante, ¿no?, a la hora de hablar de todo esto.
Sí, hay una parte ética y departamentos de ética médica pues intentan pues alertar de las posibles consecuencias que puede tener. En Francia se hizo un estudio, por ejemplo, con maíz transgénico con ratones y vieron que los ratones desarrollaban un tumor. A raíz de eso hubo una además se publicó aquí en España, el diario La Razón lo publicó, y a raíz de eso todos los demás periódicos lo empezaron a publicar. Y en 2004, pues digamos que se cesó la producción, la cosecha de maíz transgénico en Francia, y aquí en España pues seguimos un poquito con ello. Es decir, aún no hemos, digamos, estabilizado o hemos creado una legislación totalmente acorde a esta evolución.
O sea que habría que seguir investigando, ¿no?, para saber las consecuencias que puede tener una modificación genética de un alimento.
Sí, habría que seguir investigando, y esto es lo más importante. Habría que seguir buscando más el aspecto sanitario, el aspecto de la seguridad, porque al fin y al cabo la salud es lo primero, y no el aspecto político, el aspecto comercial, el aspecto económico, ¿no?, que es lo que mueve sobre todo a estas empresas. Y ahí está, digamos, el gran problema, ¿no?, para nosotros. Pero bueno, también decir que esto, uno de los propósitos también de los alimentos modificados genéticamente, no solo es la mejora agrónoma, como he comentado antes, sino también la mejora nutricional de un producto. Se pueden crear productos con mejor calidad proteica, se pueden crear productos, por ejemplo, variedades de trigo sin gluten, por ejemplo, para aquellas personas que sean celíacas, o quitar componentes alérgicos de determinados plantas. También podemos mejorar el perfil de graso, quitar la parte de grasa saturada del producto y aumentar un poquito la saludable, la insaturada, omega 3, omega 6. Todo esto son, digamos, aplicaciones, ejemplos que haría que se popularizaran este consumo de estos productos. Porque ahora la imagen que tenemos de ellos es bastante negativa. Uh-huh. Y de hecho es una pena, o no, pero en mi caso, a mi juicio, es un poco pena que en Aragón hayamos perdido un montón de nuestras cepas de maíz y ahora el 40% sea maíz transgénico o más, porque aportamos un 40% del maíz español transgénico desde Aragón. Entonces eso me parece, pues, que hemos perdido un poquito la biodiversidad, ¿no?, natural nuestra de aquí.
Y hemos dejado perecer, ¿no?, nuestros cultivos autóctonos, por decirlo de alguna manera. Cultivo y cultura van de la mano. Cultura alimentaria.
Sí, es cultura alimentaria, y son los bancos de semillas o las simientes que nuestras generaciones de agricultores han tenido desde siempre y han ido mejorando con mimo desde tiempos muy, muy remotos, porque la agricultura es de las primeras ciencias que existen en la humanidad. Y claro, es una pena que por culpa de estos avances y de empresas que monopolizan o intentan monopolizar...
Pero suelen ser multinacionales, ¿no?
Suelen ser multinacionales, y no quiero decir nombres, pero muchos tendrán en mente uno, y sí, es esa la que hace que, digamos, se evite que haya variación genética y que nuestras variedades autóctonas sigan adelante.
Pues eso, como tú bien dices, es muy triste, entre otras cosas porque nos va quitando también capacidad de decidir qué tipo de productos que queremos consumir pues nosotros, ¿no?, como consumidores, valga la redundancia de la repetición de la palabra. Claro, es que aquí hay una cosa muy diferente. Por un lado, quien modifica únicamente por un objetivo economicista, es decir, aumentar la productividad, tener más cosechas, vender más. Me imagino que esto además permite bajar precio y de alguna manera pues hacer una competencia con ese sistema del dumping que tanto se habla, y quien utiliza esto pues para mejorar las capacidades y las características nutricionales de un producto que a priori sería algo positivo. Háblame del arroz dorado, porque en esta línea última de lo que estoy diciendo, no tanto por el interés económico, sino por un interés nutricional, es algo que podría solventar la hambruna que se está viviendo en muchos países del mundo.
Sí, el arroz dorado es uno de los arroces transgénicos que mejor aplicación tienen y el mejor visto. Y es un arroz dorado porque en vez de ser blanco es un arroz naranja, amarillento, debido a que a ese arroz le inocuan un gen que hace que él mismo produzca betacarotenos, que es provitamina A. La deficiencia de vitamina A es muy típica en países en los cuales el arroz es la base de su alimentación y apenas consumen frutas, verduras, por ejemplo, en África, en la gran mayoría de la parte de África más pobre, ¿no?, tercermundista. Y es ahí donde 126 millones de niños, principalmente allí y también en parte de Asia, están afectados por esta deficiencia. Entonces, nosotros, añadiendo este gen y produciendo este tipo de arroz, podemos salvar la vida de 1,5 millones de niños cada año. Entonces estamos hablando de una aplicación sanitaria positiva, una aplicación un pro, ¿no?, de los transgénicos, que pueden hacer que su aceptación sea mayor. Pues al igual que también hay variedades, por ejemplo, de arroces o de maíces, que en ambientes de sequía allí en África pueden proliferar gracias a su modificación genética, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, que están bien, pero hay otras cosas que pueden estar mal, sobre todo en países donde no necesitamos con tanta urgencia alimento disponible rápidamente, que debería pues tener, digamos, unos aspectos, digamos, sanitarios de control un poquito más elevados.
Oye, Luis, ¿podemos identificar, quiero decir, cuando vamos al supermercado y nos traemos, pues no sé, un paquete de arroz, en el etiquetado podemos saber si ese arroz es arroz natural, por decirlo de alguna manera, o arroz que ha tenido algún componente genético modificado?
Sí, a raíz de abril de 2004 se empezó a etiquetar que cualquier producto que tuviera en sus ingredientes y que de ellos mismos, de manera individualizada, tuvieran al menos un 0,9%, es decir, un 1% de material modificado genéticamente, tenían que llevar en el etiquetado el etiquetaje de MG, de modificado genéticamente. Esto, en principio, se cumple, no ha habido ningún problema en ese aspecto, pero claro, nadie te dice cómo. Te dice que está modificado genéticamente, pero nadie te dice cuál ha sido el proceso, ¿no?, de cambio, o para qué se ha hecho ese cambio. No te dicen si es para una mejora nutricional, o si simplemente te dicen que es para una mejora del aspecto, porque la principal, digamos, beneficio que buscan las empresas es mejorar el aspecto de su producto. Pues tomates, por ejemplo, que yo veo muchas veces en supermercados, tomates perfectos, que se ponen maduros muy tarde, porque luego los pruebas y no tienen sabor, que es todo agua, es todo,
sí.
y saben un poquito ácido y vale. Entonces dices, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Vamos a comprar, vale, un tomate, pero ¿qué tiene este tomate que a mí me dé el aliciente de tomarlo? Queremos promover una alimentación saludable, pero si a un niño le damos tomate y ese tomate no sabía nada, pues el niño al fin y al cabo no lo va a tomar, y nosotros tampoco.
Mira, hablando de tomates, yo de verdad es que apuesto mucho por ese comercio de proximidad estupendo que tenemos.
Efectivamente.
Y más en una tierra como la nuestra, que hay muchísimos verduleros, fruteros, que trabajan con sus propios huertos o con huertos de proximidad, ¿no? Que a lo mejor el tomate que ellos nos dan, pues tiene una pequeña mancha, pero da igual, está igual de bueno.
Sí, yo tomo, cojo muchas
estamos,
veces.
Apoyando la economía próxima, ¿no?, a los productores de las huertas que tenemos en Aragón, que son excelentes.
Efectivamente. El otro día me pasaron una revista en la que leí de una compañía que crea productos muy, muy famosa, que el 46% ha aumentado un 46% la compra de productos de kilómetro cero, que lo que quiere decir es que de consumo cercano, de huertas propias, de incluso productos ecológicos. Entonces todo esto aumenta muchísimo el valor, tanto no nutricional, sino el valor de nosotros como cultura, ¿no?, a nivel autóctono, y eso a mí me parece una manera muy rica de digamos, de evolucionar hacia un comercio incluso más sostenible, ¿no? Más justo. Y bien se ve los tomates, por ejemplo, yo cojo los tomates de Barbastro, que son buenísimos.
El rosa, qué bueno está.
El rosado, efectivamente, que aún no he encontrado algo que tenga esas características, que no sea el tomate de Barbastro. Aquí lo que quiero resaltar es la importancia de nuestras variedades autóctonas, uh-huh, nuestras variedades propias de evolución de semillas de agricultores años tras años. Es que es una pena, la verdad, perder todo esto.
Hombre, y es una manera de fomentar, ¿no?, que perviva esa cultura alimentaria que decíamos al principio. Para que no nos pase con los tomates o con cualquier otro tipo de producto lo que pasa con las variedades de trigo.
Eso es.
Y ahora está costando mucho volver a reintroducirlas.
Claro, porque muchas de esas variantes ya se han perdido, o incluso producto se ha contaminado, porque un maíz, si tenemos un maíz de nuestra tierra y al lado hay un agricultor que tiene maíz de tipo transgénico de otras variedades, pues eso se contamina, ¿no? Porque al fin y al cabo se polinizan entre ellas y se mezclan y pierden, digamos, su tipo, su ADN propio.
El ADN de los cultivos, ¿no? Esto también, sí, es muy interesante. Además, en el CITA, en el Centro de Innovación de Tecnología Alimentaria de Aragón, hacen un trabajo maravilloso a la hora de tratar de preservar, ¿no? Digamos que tienen como una especie de arca de Noé de esas semillas, sí, autóctonas, para que siempre tengamos una muestra, una variedad.
Sí, hacen como de banco de semillas y como son como los arqueólogos, ¿no?, de nuestra agricultura.
Bueno, pues Luis, la verdad es que me parece que es un tema muy interesante el que hoy nos has traído, y por lo menos a ver si ahora, a partir de este momento, después de haberte escuchado, también nos fijamos en el etiquetado, si pone lo de GM, ¿no? Que era lo de modificado genéticamente, nos decías.
Sí, nos suele parecer en español MG, ¿vale? Modificado genéticamente, o GM si el producto viene de alguna variante en la cual el etiquetado pues esté en inglés, efectivamente.
Pues nada, que una de las cosas que estamos aprendiendo desde que estás con nosotros esta temporada es la importancia de leer bien las etiquetas, ¿eh?
Es vital, es
porque
vital.
Porque viene todo.
Es súper importante, porque si no leemos bien, no sabemos lo que estamos comiendo, y al fin y al cabo es muy importante, ¿no? Hacer lo que digo siempre y siempre repito, ¿no? Que alimentarse sea algo consciente.
Bueno, pues algo consciente también. Para seguir aprendiendo, visitar una página web donde todo lo que nos cuentas está ahí volcado y muchas más cosas.
Sí, si queréis profundizar más sobre este tema, en dietetiker.com y cuidadosdietéticos.com.
Pues Luis García Rioja, te espero el martes que viene.
Sí, nos vemos el martes que viene con algún temita de interés que esté de actualidad.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.